Qué bendición es poder adorar a nuestro Dios. Ahora vamos a recibir la palabra de Dios en manos de, o en boca del hermano Elías Robles. Él no necesita mucha presentación. Él me dijo a mí: mira, Pedro, preséntame como el hermano Elías. Yo le dije: bueno, te voy a presentar como el terrible Elías entonces. Pero el terrible Elías que ha sido redimido y sigue siendo transformado por la gracia de Dios. Y así, mis hermanos, el Señor le tiene ya hace un año, ¿verdad? Hace un año ya en la Iglesia Bautista de los Prados, y es un, para nosotros, un gran honor, un gran placer. Elías va a cocinar para nosotros hoy. Bueno, Elías, ven a presentarnos la palabra de Dios.
Yo tengo un amigo.
Debo quitarme del frente.
No, es para ilustración solamente. Hoy vamos a tratar de tener una prédica en 3D, en tres dimensiones. Por eso tengo estos recursos aquí, que les voy a pedir no se distraigan hasta que llegue el momento de usarlos y ustedes los van a entender. No los vamos a lanzar. Hace exactamente un año, Pedro, que yo no predico aquí en la iglesia. Y los nervios me han consumido como si viniera por primera vez. Pero qué bueno es estar en casa. Qué bueno es verlos a todos. Qué bueno. Oremos. Señor, danos el privilegio de ver a tu Hijo Jesucristo. Danos el privilegio de ver su gloriosa iglesia. Gracias por ponernos en este cuerpo local. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros vamos a hablar de un tema que ha sido predicado muchas veces. De hecho, hace 2 años yo prediqué este mismo tema. Y a veces uno dice, si es lo mismo, ¿con qué nuevo vendrá el predicador de un tema que es harto conocido y que ha sido manejado tantas veces? Yo les voy a solicitar que en este caso ustedes sean que hagan el cambio. Que sea la iglesia que vuelva a ese momento donde no disponíamos de tanta tecnología, donde no conocíamos de tantas celebridades, de donde no teníamos tantas personas que nos hablaran del mismo tema, donde no tenían tanta referencia, donde no había aire, no había abanico. Solamente nos concentremos con la misma actitud con la que los hermanos en Éfeso, quizás a la luz de una vela, de antorchas, lo que fuera, si fuera de noche, estaban frente a la expectativa de que ha llegado una correspondencia del hermano Pablo, que está preso por la causa del Señor. Y que nosotros asimismo nos transportemos y en esta mañana veamos qué es lo que el Espíritu Santo nos quiere decir por medio de su santo apóstol. Y que quizás con la expectación de que alguien estaba moviéndose algo y le dijeran: cállate, que están leyendo una carta del hermano Pablo. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros vinimos a escuchar la palabra de Dios con la expectativa de que, mira, el misionero que fundó esta iglesia, por el cual nosotros todos creemos, el cual hizo señales de poder, aquel que salió en las noticias con el gran tumulto de los plateros, nos ha escrito? Hermanos, y yo quiero invitarles a que en esta mañana nosotros tengamos esa actitud de expectación de que Dios nos está trayendo su palabra. Olvidémonos de las celebridades, olvidémonos del Bibi, del iPhone, de la proyección, de esto, de aquello, y concentrémonos, aún el mundo se esté cayendo a nuestro alrededor, en que Dios nos ha dado su santa palabra por medio de su santo apóstol. Y les aseguro que va a ser de gran bendición y enriquecimiento para la iglesia, aún así volviera y se predicara esta noche y el jueves y el próximo domingo. Amén. Tengamos esa actitud. En esta mañana yo les quiero hablar a ustedes de la iglesia. La iglesia, que es el tema de la carta a los Efesios. Ahora, cuando nosotros hablamos de la iglesia, nosotros regularmente, cuando vamos a tratar el tema de la unidad, siempre pensamos en el capítulo 4, versículos 1 al 3 o el 1 al 16, dependiendo del bloque que se analice. Pero a mí me gustaría primero que nosotros podamos entender la posición en que se encuentra la iglesia. La iglesia, no solamente en su contexto local, como estamos reunidos aquí en esta mañana, sino también cada iglesia local que se reúne en nombre del Señor Jesús y que forman parte de la iglesia universal. Nosotros somos parte de la iglesia local. Yo quiero que por favor me acompañen leyendo Efesios capítulo 1, del versículo 15 al 23. Esto simplemente nos va a ayudar a entender la posición en la que se encuentra la iglesia de Jesucristo. Efesios capítulo 1, versículos del 15 al 23. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El cuerpo de Jesús, que es la iglesia, el cual va siendo llenado por el poder del que lo llena todo. Nosotros podemos ver tres cosas en cuanto a la iglesia, o no en cuanto a la iglesia, en cuanto a esta porción que hemos leído. La primera es que ese poder majestuoso del Señor se manifiesta de tres maneras. La primera es resucitándole de entre los muertos. Luego es poniéndolo por encima de todo principado y potestad y de toda orden angélica, sea arriba, sea abajo, a través de todos los siglos. Pero la parte en que quiero que nos concentremos en esta mañana está en el versículo 22 y 23, que les voy a pedir que los leamos de nuevo todos. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, ¿a quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo, Me voy a detener brevemente en este concepto de la iglesia que es manejado por el apóstol Pablo en más de una de sus epístolas, refiriéndose a la iglesia como el cuerpo de Jesucristo. ¿Sabían ustedes que no existe nada más glorioso en el universo que la iglesia de Jesucristo? Porque ni aun los ángeles con su dignidad y poder, ellos no están unidos a Jesucristo. Dios dice aquí que nosotros somos el cuerpo de la cabeza, que es quien tiene el poder, la majestad y la dignidad en el universo completo. Nosotros tenemos el privilegio de estar unidos a Jesucristo. Nosotros somos aquella novia la cual Jesucristo ha comprado con su sangre y habrá de santificarla. Tanto es así que Jesucristo dio su vida. ¿Por quién? Por la iglesia. Y entonces nos está diciendo también al final del pasaje que esta iglesia, y atención, aunque en las epístolas de Pablo y de los otros apóstoles y escritores regularmente pueden tener un alcance universal en lo que están tratando, casi en todos los casos son respuestas a necesidades de iglesias locales. Es decir, que cuando nosotros vemos que él está hablando de la iglesia y le escribe a Éfeso, él está escribiendo, miren, esto que yo estoy diciendo aplica también para el cuerpo universal, pero mayormente tiene un enfoque como local. ¿Cómo es vista la iglesia bautista cristiana y todas las demás iglesias del Señor? Oh, como el cuerpo de Jesucristo que va siendo llenado por aquel que lo llena todo con todo y en todo. Es decir, hermanos, que cuando nosotros vemos una iglesia local, nosotros estamos viendo una iglesia a la cual no le falta absolutamente, ¿cuál es la palabra que va ahí? Nada. ¿Por qué? Por nuestra unión con Jesucristo. Entonces nosotros lo que tenemos es que más que buscar las cosas que podrían estarnos faltando, es preguntarnos cómo nosotros podemos aprovechar todo lo que Dios ha hecho en su Hijo y lo ha dado a su iglesia. Que si se dan cuenta, el estar unido a Jesucristo supera cualquier otro bien o experiencia que pudiera alcanzarse. ¿Por qué? Porque Él sometió todas las cosas a sus pies, sean principados, sean potestades, no importa, está debajo de quién, por debajo de quién, del Señor Jesucristo. ¿Y saben qué? Jesucristo es mi cabeza. Tú te has puesto a pensar que muchas veces nosotros nos desanimamos por situaciones locales o necesidades o carencias que se dan en la vida de la congregación, pero no debería tener lugar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jesucristo es nuestra cabeza. ¿Cuándo fue la última vez que como iglesia nosotros nos sentamos a ver la realidad de que estamos completos y llenos y de toda bendición por cuanto nuestra cabeza, oigan, no el presidente del partido, es aquel que tiene, miren, absolutamente toda la creación va es y Él me quiere a mí, y yo pertenezco a Él? ¿Recuerdan aquella corito que teníamos? Mi amado es mío y yo soy de Él. Y seguía diciendo, y mi escudo sobre mí es amor. Hermanos, entonces, partiendo de esa realidad, que lo que pudiéramos estar viviendo es una sensación de vacío, pero que cuando somos medidos por la palabra de Dios, lo tenemos y estamos llenos en todo. Vayamos entonces al capítulo 4. Y en el capítulo 4, nosotros sí vamos a tocar el aspecto de la unidad en la iglesia. Pero es necesario que antes de continuar, nosotros entendamos algunas otras cosas de la misma carta. Y es que Pablo le está escribiendo a un grupo de personas creyentes que no vienen de la tradición judía y que en alguna medida se van sintiendo en contraste, y lo que está siendo atacada es la dignidad de la iglesia. Por eso Pablo dice, mira, olvídate de gentiles, olvídate de judíos, Dios ha creado ahora una nueva personalidad, que ahora ¿cómo se llama? La iglesia. Y así él va hablando dentro del mensaje oculto que hay en Efesios. El tema que más se ve es la unidad, de donde él hizo de ambos pueblos uno. Y si ustedes lo siguen viendo a lo largo de él, que nosotros nos dio vida juntamente con él, y de nuevo nos habla de unidad, de donde todo el cuerpo bien concertado va creciendo, y nos habla acerca de que alcancemos la unidad de la fe. De manera, hermanos, que cuando nosotros nos movemos dentro del contexto de Efesios, nosotros vamos a encontrar de la dignidad y la gran posición de privilegio que tiene su iglesia, que tienes tú, que tengo yo, que tenemos nosotros como iglesia local, pero que también lo tiene una iglesia por aquí, otra iglesia por allá, y donde quiera que se crea de corazón en el Señor Jesucristo. Capítulo 4, versículo 1. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es posible que nos quedemos solamente en esos tres versículos en esta mañana. Y después de Pablo reiteradas veces hablar de la gran posición de privilegio en que se encuentra la iglesia, por cuanto es el cuerpo de aquel que lo gobierna absolutamente todo y que lo ha vencido todo tipo de obstáculo, y que nosotros somos su cuerpo, él como misionero, como fundador de la iglesia, como apóstol a los gentiles, él escribe esto a la iglesia. Y por favor, pongan sus corazones en este pasaje, que el Señor nos dé la dedicación y la humildad y la entrega necesaria para recibir como palabra del Señor estos tres versículos que vamos a trabajar. Oye lo que el Señor tiene para ti. Vivamos esa experiencia de la iglesia en Éfeso y pongamos atención. ¿Qué es lo que Dios tiene para mí a través de su santo apóstol? Y él dice, yo, pues, preso en el Señor. Pablo está diciendo ahí que la causa para su prisión, que no sabemos en cuál de las diferentes épocas y prisiones que él vivió, fue en que se escribió esta carta. Pero él dice que la causa de su presidio, ¿cuál era? El Señor. Es decir, él estaba viviendo una condición extrema por el Evangelio. Y no era como muchas veces nosotros pensamos, que vemos en Hechos, que él estuvo en una casa rentada y que ahí él recibía a la gente. Lo único incómodo era que cuando iba al baño posiblemente tenía que estar atado a una cadena para tener a cierta distancia el guardia que lo cuidaba o algo así. Pablo vivió una prisión y una condición tan extrema que en una le dijo el general, bueno, mira, ya que él no dice qué es lo que él ha hecho, vamos a interrogarlo con los látigos. Y él dijo, ay no, papá, ay no. ¿Por qué? Porque al que le hacían este tipo de interrogatorio a latigazos, el que no se moría quedaba inválido, o en dominicano, ¿cómo quedaba? Tullido. O sea, era una exposición a la muerte, y ese tipo de peligros atravesó Pablo. ¿Por amor a quiénes? A los escogidos. Porque él dijo, No hay nada que amerite una entrega y un sacrificio mayor en mi vida que yo seguir predicando el evangelio. ¿A quiénes? A los gentiles, este ministerio que Dios me ha dado. Es decir, que Pablo no estaba preso en la condición de banquero, ¿verdad, dominicano? Él no estaba preso por ninguna tropelía o crimen, por un rosario de delincuencias que él había cometido. Él estaba preso a causa del Señor. Y en una situación de tanta agonía, como nosotros leemos inclusive cuando sucedió el hecho portentoso del Señor en Filipenses, ¿recuerdan que él cantaba himnos junto con su compañero en esa noche? ¿Qué pasó? ¿Qué había sucedido con ellos anteriormente? Habían sido, ¿qué? Azotados. Pablo estaba viviendo un evangelio extremo y radical. No el evangelio de confort al cual tú y yo estamos acostumbrados. Y él, desde una condición tan extrema, conoce tanto a ese Señor de la gloria y a ese que es cabeza de la iglesia, que desde la cárcel, sin saber cuál es su destino o su final, dice: hermanos, miren, yo desde aquí, desde la cárcel, yo los animo a ustedes. Miren, yo les quiero hacer una petición, y no se la quiero hacer en mi condición de apóstol y que soy fundador de la iglesia y que se me ha dado el ministerio para evangelizar a los incircuncisos y nada de eso. Él está hablando con el cariño a una iglesia local que tanta gente él conocía. De hecho, para que pongan un poco, entiendan un poco mejor el contexto de todo lo relativo a la iglesia de Éfeso, y sin querer recorrer el camino del hermano Joel, la iglesia de Éfeso posiblemente sea la iglesia local de la cual más información nosotros tengamos en todo el Nuevo Testamento. La iglesia de Éfeso es a la cual se le dirigieron más cartas y epístolas. Se lo voy a demostrar ahora. De hecho, pongan atención. La primera correspondencia en orden de la Biblia que tenemos para Éfeso, ¿cuál es? El Evangelio de Juan. Luego nos encontramos con la carta a los Efesios. Pero luego nos encontramos con primera y segunda a Timoteo. ¿Pero saben algo? ¿Dónde más nos encontramos de nuevo con Efesios? En primera de Pedro. ¿Qué dice primera de Pedro? Oh, mírenlo ahí como dice primera de Pedro, versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, ¿y dónde? Asia y Bitinia. Que precisamente es una, ahí en esa zona se encuentra una de las iglesias que se menciona en Apocalipsis, en las siete iglesias. ¿Y quiénes son las iglesias que componen el circuito de Asia, por ponerlo de alguna manera? Apocalipsis 1:11 dice: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están donde, en Asia, que son. ¿Y con quién inicia la cita, la lista de las iglesias? ¿A quién? A Efesios, de nuevo a Éfeso. Pero también, primera epístola de Juan, también es una respuesta al problema del ataque que había contra la persona del Señor que se desarrolló en Éfeso. Es decir, que si nosotros tomamos todas las menciones directas o indirectas y todos los líderes que trabajaron con la iglesia en Éfeso, primero trabajó Pablo, trabajó Apolo, trabajó Priscila, trabajó Aquila, trabajó Tíquico, trabajó el apóstol Juan, trabajó el apóstol Pedro. Es el lugar donde más personas se mencionan por nombre. Es decir, hermanos, la iglesia en Éfeso estaba muy comprometida, o la obra de Dios estaba muy comprometida con la iglesia en Éfeso. Tanto es así que tuvo la influencia de hombres de Dios, varios de los apóstoles que trabajaron en esta iglesia, le escribieron relaciones, atendieron sus necesidades durante un periodo de quizás de 50 a 60 años de historia se han recopilado de la vida de Éfeso en el Nuevo Testamento. Y muchas de estas personas, las cuales Pablo estaba en disposición de bajarle una línea apostólica, es lo que le está hablando, miren, es a un nivel no de una orden, está por encima de una orden. Porque precisamente ese amor que tenemos por el Señor, Pablo dice, miren, yo aquí, desde una situación muy incómoda en la cárcel, con peligro de muerte, yo los quiero exhortar a ustedes, hermanos. Yo los animo. Yo les ruego que anden como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y él no está ni siquiera reclamando, es que él está por encima de la capacidad de una orden que él pudiera bajar para con la iglesia. Y le dice, hermano, es que no tengo palabras cómo decírselo. Miren, es que yo... anden como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pero cuando definimos este andar, nos estamos refiriendo a un estilo de vida que caracteriza el día a día de un creyente. Y cuando se habla de que anden como es digno, se está refiriendo, pongan atención, a algo como esto. Cuando se usa la palabra digno, a lo que se está haciendo mención es estar a la altura o tener el mismo peso o el mismo valor, y él aclara aquí, de la vocación con que nosotros hemos sido llamados. ¿A qué nos ha llamado Dios? Nos ha llamado a una vida santa, a una esperanza inmarcesible. Dios nos ha llamado para heredar bendición. Dios nos ha garantizado la vida eterna, la presencia en el reino de su bendito. ¿Y saben qué? Esas cosas, esos privilegios que vemos que son tan altos, tan sublimes, no los estamos disfrutando únicamente para que llenemos un conocimiento teológico o algo que no pueda traducirse e impactar nuestra vida. Él está diciendo que si nuestro llamado es de este alto, con todo lo que implique la santidad, las promesas y todas las cosas del Señor, nuestro estilo de vida puede ser exactamente ¿de qué? De este alto, pero claro, nunca en la carne ni en nuestros propios méritos. Y él está diciendo, hermanos, yo les ruego que tengan un estilo de vida que vaya al mismo nivel, con la misma intensidad y fuerza y poder. Nosotros creemos que el Señor lo ha creado y lo ha vencido todo por y para nosotros. ¿Nosotros creemos eso? Sí, pues también a esa altura debe ser nuestro estilo de vida. No debe haber una diferencia. Para que tengan una idea, recuerda en el libro de Daniel cuando se nos dice que el reino de ese rey fue ¿qué? Pesado. Y fue hallado como falso. ¿Qué significa esto? Que ese rey, el que pidió las copas en su locura, que trajeran los utensilios sagrados, Dios le dio una oportunidad de este tamaño, pero él no tuvo cabeza. Esa oportunidad le quedó grande, y por lo tanto, ¿qué hizo Dios en una sola noche? ¿Qué hizo? Le quitó el reino. ¿Por qué? Porque cuando fue pesado, él no estaba a la altura de este privilegio que Dios le dio de ser un gobernador y quien trazara parte de la historia. Pero nosotros tenemos un llamado diferente, es que nosotros podemos vivir a la altura de lo que Dios nos ha regalado y lo que nos ha prometido. Ahora, es interesante que si analizamos el orden de las cosas, si Pablo está escribiendo a la iglesia para atender necesidades particulares, nosotros pudiéramos decir que, bueno, según mi entendimiento de lo que sería una iglesia que esté andando en dignidad, bueno, pudiera ser una iglesia con muchos edificios, pudiera ser una iglesia con muchos hombres preparados, pudiera ser una iglesia con muchos ministerios, con buen dinero, nivel de educación, con una excelente banda de música, con una profundidad en la adoración, cualquier tipo de cosas. Pero el Señor cuando utiliza a su apóstol para llamar a su iglesia de que suban al nivel de su llamado. ¿Saben lo que está diciendo aquí? Él hace un llamado a nuestra vida relacional. Miren qué cosa. Todo lo que nosotros podemos vivir y alcanzar en el más alto nivel que vivamos en comunión con Dios, se pone en evidencia cómo nosotros nos estamos llevando los unos con los otros. Y fíjense cómo dice el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre. ¿Por qué con toda humildad y mansedumbre? Porque, hermanos, evidentemente por lo que Pablo está escribiendo, uno de los grandes retos y dificultades que obstaculizan el que nosotros vivamos a ese nivel es el orgullo con que cada uno de nosotros vive su propia vida. En la cultura griega se pensaba que la humildad era algo que debía ser practicada por los esclavos, por aquellos ciudadanos de un menor nivel. Pero el Señor nos está llamando a que tú y yo vivamos ¿cómo? Con humildad. Pero Él no nos está diciendo ni siquiera, pongan un poquito de humildad para que no suenen arrogantes. No, Él está diciendo que humíllense hasta lo máximo, y para eso tenemos el ejemplo del Señor Jesús. Haya pues en vosotros, ¿qué? Este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se hizo siervo, se humilló. Entonces, hermanos, la forma de nosotros vivir a la altura de nuestro llamado es viviendo el mismo ejemplo del Señor Jesucristo. Con toda humildad y mansedumbre. De acuerdo a la costumbre que tenían los griegos de que la humildad era algo para ser practicado por los esclavos, eso pasa precisamente con nosotros en las iglesias. Cuando nosotros escuchamos predicación, ¿qué decimos? Oye, mira, precisamente, eso no es para mí, ¿eso es para quién? Este mensaje, ¿tú sabes a quién le hacía falta este mensaje que estamos oyendo? A Yadín. Oye, pero qué pena que Ramón no está aquí, o que la hermana tal o la hermana cual. Hermanos, no, nosotros tenemos que vivir de manera personal. Este es un mandamiento que no está dado para los de abajo, para los que no tienen nada, para los que son sin oportunidad, para los que no tienen formación, para los que no pertenecen al liderazgo. No, este llamado a vivir en humildad está dado ¿para qué? Para que lo vivamos tú y yo de manera personal. Si tú cuando escuchas la palabra de Dios piensas en otro, ¿sabes lo que está pasando? Tú estás viviendo en orgullo y ya se acabó. Era la misma actitud que tenían los griegos. No, la humildad, eso es para otra gente. Nosotros vivimos allá arriba. Con toda humildad y mansedumbre, dos virtudes que tienen que ser desarrolladas en los creyentes para vivir a este nivel. Hermanos, si tu estilo de vida no incluye humildad en grado sumo y mansedumbre a grado sumo, entonces lamentablemente nosotros estamos haciendo un pobre servicio al Señor y no estamos a la altura de donde Él nos ha llamado. Pero también nos dice que debemos vivir con toda humildad, sino también con toda mansedumbre. ¿Cómo definiríamos mansedumbre? La mansedumbre es la capacidad de nosotros no responder a la ofensa, no devolver mal por mal. Y no es que tengamos un poquito de mansedumbre, sino que también tengamos ¿qué? Toda mansedumbre. Ahora, todo esto nos va a habilitar, o también se va a manifestar, junto con la paciencia. Porque dice, soportándoos con paciencia, ¿quiénes? Los unos a los otros. Y esto de nuevo viene y choca contra mi orgullo, porque cuando existe algún tipo de fricción en la iglesia, ¿quién es el responsable? Él. ¿Quién es que tiene que cambiar? Él. ¿A quién es que hay que soportar? A él, porque él es el difícil. Pero la Biblia dice que nosotros debemos soportarnos con paciencia. ¿Quiénes? Los unos a los otros en amor. Eso indica que las dificultades relacionales que puedan estarse dando en esta iglesia tienen solamente una persona como protagonista. ¿Y quién es esa persona? Yo. Es de mí que están hablando. Es de mí. Y el orgullo es el que dice que el problema es el otro. Y es la carne la que dice que yo no me quedo con nada de nadie. Al que me, ahí mismito yo le devuelvo. ¿Eso cómo se llama? Carnalidad. Eso no es del Señor. Ahora, nosotros vamos a vivir este estilo de vida y vamos a tener la paciencia de soportarnos unos a otros, lo cual implica tiempo. ¿Qué tiempo tengo yo que soportar al hermano que es difícil? ¿Cuánto? La paciencia es la característica de no rendirse y de aguantar. Parte de la manifestación de estar viviendo a ese nivel de el llamamiento del Señor es que nosotros vamos a vivir primero con qué, con toda humildad, y no vamos a pensar que nosotros somos el centro del universo y que esta iglesia, si está abierta, es precisamente ¿por quién? Por mí. Porque imagínate el día que yo me vaya o el día que yo no haga tal ministerio, ¿qué va a pasar? El Señor va a buscar uno mejor que tú, con un corazón conforme al corazón de Él, y te va a quitar del medio como Saúl. Eso es lo que va a pasar, y eso es lo que dice la Biblia, que Él ha hecho con todo el que se ha ensoberbecido. ¿Qué dice la Biblia del que se enaltece? ¿Qué hace Dios? Lo humilla. ¿Puedo aterrizar un poco? ¿Me permiten aterrizar un poco? ¿Qué ha hecho Dios con esta iglesia en los últimos años? ¿Quién me responde? ¿Qué ha hecho? Nada más a ti te ha humillado. ¿Qué ha hecho Dios con todos nosotros? Nos ha humillado. ¿Qué quiere Dios lograr en nosotros? Matar nuestro orgullo. Miren, que arranquemos de cero, y mira, vamos a ver lo que dice el Señor, porque ¿saben qué? Efesios hablando de mí, hablando de ti y hablando de nosotros, que está. Ese espíritu vengativo de respuesta, ese espíritu de no soportar a los demás y de no tener paciencia, simplemente es una manifestación del bajo nivel en que nosotros, a nivel individual y como congregación, estamos viviendo. Pero el versículo 3 dice: solícitos en guardar la unidad del espíritu. Y esto lo que comunica es lo siguiente: nosotros debemos agotar todo esfuerzo posible para mantener la unidad del cuerpo. Y si se ponen, si ponen atención en el pasaje, hermanos, recuerden que yo les dije, vamos a volver a aquella noche en que se leyó esta carta. Olvídense de los abanicos, que esos hermanos no tenían abanico, ni tenían luz, ni tenían amplificador. Vamos a quedarnos aquí en el pasaje. Olvídense de las distracciones, porque estamos viendo que palabra de Dios. Entonces lo que nosotros necesitamos es, hermanos, recibir simplemente el mensaje de Dios. Y no nos distraigamos con otras cosas. ¿Qué será lo que Dios quiere decirme a mí en esta mañana? ¿Qué es lo que Dios, cómo Dios quiere decirme? Y si nosotros hemos desarrollado estas virtudes en nuestra vida, hermanos, nosotros vamos a hacer todo esfuerzo por mantener la unidad del Espíritu. ¿Qué significa esto? Que ya que lo que se está hablando en el versículo 1 y 2 no es algo que tiene que ver con la doctrina de la iglesia, sino cómo nos desenvolvemos unos con los otros día a día, nos damos cuenta que es precisamente en esa interacción unos con otros que se presentan las dificultades por lo cual la iglesia se desintegra. De hecho, nosotros estamos viviendo un fenómeno a nivel mundial en esta época. Estamos viviendo la época de la desintegración de la iglesia local, que no es más que una manifestación de gente que se han unido en un sitio y como están andando en la carne, la unidad para ellos no es una prioridad. Ellos no ven la obra y la persona de Jesucristo como lo mayor en su vida y el pertenecer a la iglesia local como el gran privilegio. Por eso es que los antropólogos han descubierto una nueva especie que se llama Christianus migratorius. ¿Qué significa este nombre? Que estamos en la época en que los creyentes están, ¿qué? Migrando y van, mira, son como esas aves que hay que seguirle el curso. Hace unos años hubo un experimento en Canadá en que le pusieron un detector, a un halcón, y ¿saben dónde el halcón dio un espectáculo aquí en República Dominicana? En el obelisco. Fue rastreado en el obelisco. Y nosotros decimos, hermanos, si Pablo escribiera a la iglesia de Éfeso unos tantos años después, la gente tendría que decir, ¿y quién es Pablo? Ah, no, pero mira, Pablo fue uno, el que fundó esta iglesia cuando estaba fulano y fulano aquí, que después se fue para allí, estuvo por aquí, estuvo por acá, y hubo una generación que no habría de conocer a Pablo. Hermanos, ¿por qué? Porque el problema que estamos viviendo es la falta de criterio de unidad de la iglesia local. Y miren, la unidad en la iglesia local es algo que nosotros tenemos que trabajarlo, porque si fuera de manera espontánea o natural, la tendencia ¿cuál sería? A nosotros separarnos, a nosotros dividirnos, a nosotros que nuestro roce con la carne y nuestros problemas nos desvincularan unos con otros. Pero precisamente una de las maneras en que mejor se manifiesta que nosotros estamos viviendo a la altura de del llamado santo y glorioso que hemos recibido y de esa cabeza a la cual estamos unidos, que es Jesucristo, ¿cuál es? Viviendo en unidad unos con otros. Pero no viviendo unidad hasta que se pueda. Vivir en unidad va a tener un costo, me va a doler, me va a dar brega, pero yo voy a vivir en el nombre del Señor, porque si aquel glorioso Dios se hizo hombre y sufrió una contradicción de pecadores y se hizo pecado por nosotros, ¿cómo es que si el apóstol me está diciendo, me está escribiendo desde la cárcel y él está expuesto a perder su vida, para mí va a ser algo tan terrible que me violen mi espacio o que no me satisfagan mis preferencias? Estamos en el tiempo del hedonismo en la iglesia. Todavía no he aterrizado. Ahora es interesante que la unidad no es la unidad de la iglesia local. ¿Cómo dice el pasaje? Léanlo. Solícitos en guardar la unidad de quién. No. Solícitos en guardar la unidad del. ¿Quién es que produce la unidad? ¿Quién es que produce la unidad? A nosotros no se nos llama a crear unidad. Cuando nosotros venimos a Jesucristo, Jesucristo, su Espíritu Santo, nos coloca en el cuerpo. Y nosotros debemos estar dispuestos a ¿qué? A preservar esa unidad que es atacada por los vicios de nuestra carne. ¿Qué significa solícitos en guardar la unidad? Bueno, que la vida entre un grupo racial, étnico, social, con diferentes niveles educativos, va a ser difícil entre nosotros. Imagínate, yo, Elías Robles, que soy tal cosa, compartiendo con aquel que lo otro. Ay, es que no hay química. No, pero la Biblia no habla de química. ¿De qué habla la Biblia? De que yo tengo que poner de mi parte, ser diligente a todo lo que cueste. ¿Para qué? Para yo mantener la unidad con el Espíritu, con los hermanos. Ahora, esto da un detalle, dice, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ya llegó el momento de usar mi ilustración en tercera dimensión. ¿Cuál es? ¿Qué son estos dos elementos que tenemos aquí, estos dos objetos? ¿Qué son? Son dos bloques. Uno se conoce como un adoquín y el otro se conoce como un. ¿Cómo se usa uno y el otro? Tú coges y pones arena, haces una superficie plana, ¿y qué tú haces? Tú simplemente colocas el adoquín. De hecho, estaba viendo un documental donde hay máquinas que tú le pones los ladrillos, lo ordenas y ellos hacen, lo van tirando en el piso, porque esto simplemente se coloca al lado uno de otros. Pero el ladrillo se usa de una manera diferente. ¿Cómo se usa el ladrillo? El ladrillo, para mantenerlo junto, se coloca en el piso. ¿Tú has visto una casa que se levante nada más con ladrillo, así, uno arriba de otro? ¿Qué se hace? Entre ladrillo y ladrillo, ¿qué se coloca? Cemento. Y el cemento es lo que mantiene firme. Y atención, hay veces que cuando nosotros queremos romper una estructura, más fácil se parte el ladrillo que el cemento. ¿Lo han visto? Ah, oigan esto. ¿Saben cuál es el cemento que une a los cristianos uno con otro? ¿Saben cómo se llama? ¿Saben cuál es ese vínculo que mantiene la unidad, que pega a los creyentes uno con otro? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Versículo 3. La paz. Hermano, si tu vida está agitada y tú no tienes satisfacción compartiendo en este cuerpo local, te quiero decir que tu problema no está en este cuerpo local. El problema eres tú, que necesitas cemento del Espíritu. Porque el reto que nosotros vamos a tener es estar unidos a un cuerpo. Pero para eso nosotros tenemos que vivir, ¿cómo? En paz. Yo estuve buscando algunas de las razones que afectan la unidad en la iglesia local. Y me preguntaba, ¿qué tanto de bíblica tienen las argumentaciones que muchas veces nosotros utilizamos para romper o afectar nuestra unión con el cuerpo local? Vayamos por favor a Hechos 13. Y en Hechos 13 yo les voy a dar una válida. Para que nosotros veamos cómo Dios actúa. Y en lo que ustedes buscan el texto, permítanme aclarar esto. Cuando una persona se convierte y es puesta en un cuerpo local, ¿esta es la obra de quién? Cuando una persona se convierte y pasa a pertenecer a un cuerpo local, ¿eso es la obra de quién? No, pero Pedro, ¿qué está pasando? ¿De quién es esa obra? ¿De quién? Del Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Ah, pues atención, cuando tú te vayas a mover del cuerpo local, ¿tú sabes quién tiene que moverte también? ¿Quién? ¿Ah? ¿Quién es que tiene que moverte? El Espíritu Santo. ¿Quién te trajo aquí? ¿Quién te debe mover? Le doy un ejemplo del Espíritu Santo moviendo sus hombres como Él quiere. Porque ¿quién fue que colocó los hombres y los miembros en el cuerpo y lo distribuyó como Él quiso? ¿Quién? Vamos con Hechos 13, versículo del 1 al 3. Con esto quiero que quede bien claro en nuestros corazones lo siguiente. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, ¿y quién más? Y Saulo. Ahí estaban unas grandes ligas, estaban ahí. ¿Y cómo estaban estos? Ministrando estos al Señor. Ay, ¿sabe qué? Si el Señor te va a mover de un cuerpo, Él te va a mover en un momento en que tú estés produciendo y te siendo de bendición. Si tú quieres ver el Espíritu Santo obrando, ministrando estos al Señor y ayunando, vamos a leerlo todo el resto del pasaje. Lean conmigo. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he. Oh, es decir, que es válido que el Señor mueva a sus hombres a donde Él quiera. Y nosotros sabemos que producto de este ministerio del Espíritu Santo fue que tuvo lugar el primer viaje misionero, en el que aproximadamente 10 ciudades vinieron y conocieron al Señor. Atención. Miren qué caliente este versículo. Según el versículo 3, es posible tú salir de una iglesia local en paz. Tú no tienes que irte peleado con nadie. Entonces, habiendo ayunado y orado, ¿qué hicieron los líderes de la iglesia que estaba en Antioquía, que estaba repleta de cuantos dones proféticos? ¿Qué hicieron? Entonces ellos, habiendo ayunado y orando, ¿qué hicieron? Y orado, les impusieron las manos, ¿y qué hicieron? A mí me gusta que me respondan. Yo soy igualito de cuando me fui. A mí hay que responderme a coro. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos, ¿y qué? Y los despidieron. Hermano, ¿cómo se fueron estos hermanos a hacer la obra de Dios? Transformar el mundo, a predicarle a reyes, a capitanes, a llegar hasta lo último de la tierra. ¿Cómo se fueron ellos? Con la bendición de su iglesia local y seguridad de que a mí me movió de aquí el Espíritu Santo. ¿Estamos claros? Pero eso no es lo que estamos viendo hoy en día. ¿Qué estamos viendo hoy en día? Que es que yo estoy cansado. Ya yo no aguanto más que se me humille. Es que a mí no se me toma en cuenta. O a mí no me dan oportunidad. Ven acá, viejo, pero ¿qué dice la Biblia? Que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de hombre, y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? ¿Qué? Se humilló y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de... Entonces, ¿a quién es que tú estás siguiendo? Tú tienes tu propia agenda, que tú quieres que se te satisfaga en la iglesia local. Yo la he tenido. Pablo le escribe a los hermanos de Éfeso para que no la tengan. Y es muy posible que entre algunos esa agenda personal a veces se presenta. Como ironía de la vida, cuando la gente dice crecer espiritualmente, termina yéndose de la iglesia. ¿Qué te parece? Termina rompiendo su unidad. Cuando toda obra que venga del Espíritu Santo se va a traducir en qué, según el versículo 3. ¿En qué se va a traducir? Solícitos en guardar la unidad del... Solícitos en guardar la unidad del... Así, vamos mejorando. Hermano, si Dios te da madurez y te da crecimiento, Manuel, ¿cómo debe eso manifestarse dentro de la iglesia local? Más y más apegado a donde Dios te ha puesto. Dentro de esta nueva especie de creyentes migratorios, qué ironía de la vida. Mano, te quiero informar que producto de que yo quiero vivir la nueva alabanza, yo voy a buscar otra iglesia local. Tú pudieras conseguir un versículo que me apoye para eso. ¿Cómo que la gloria de Dios te lleva a desunirte de tu iglesia? O tú tienes otro Dios, o tienes otra Biblia. Pero eso no lo podemos encontrar. Hermanos, todo lo que venga verdaderamente del Espíritu Santo se va a manifestar ¿cómo? ¿Produciendo qué? Unidad. Y va a aumentar, ¿sabe qué? Mientras, no sé de esto, permítanme hablar a lo loco. Pero mientras más fina y mejor sea la calidad de la paz que yo tenga, yo voy a estar ¿qué? Más y más pegado a mis hermanos. De hecho, miren qué interesante. En el pasaje que leímos al principio, Pablo reconoce que hay algunas oportunidades de mejoras importantes en la iglesia en Éfeso. ¿Y qué dice el versículo 15 y 16, capítulo 1? Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros, ¿en qué? ¿En qué? En mis oraciones. Entonces, en todas aquellas áreas en que tu iglesia local, y vamos a estar claros, esto es un mensaje que es válido para esta iglesia, que es válido para otra iglesia, es válido para todas las iglesias y es válido para hasta los que nos estén escuchando por la internet. Hermano, ¿qué hizo Pablo con aquellas áreas en que necesitaba crecer la iglesia en Éfeso? ¿Qué hizo? Oraba por ellos. Hermano, Dios te trajo a esta iglesia. ¿No estamos seguros de eso? Dios te trajo a esta iglesia. ¿Tiene el Señor, el Espíritu Santo, la libertad de moverte a otro lugar? ¿Sí o no? Sí. Pues que Él te mueva, pero que no te muevan los hombres. Que no te mueva tu carnalidad. Que no te mueva tus preferencias. Hay tanto espacio para crecer en la iglesia local. Le voy a dar un testimonio personal. Para los que me llevan anotaciones, dicen, yo sabía que él no se podía quedar sin eso. Cuando yo llegué a esta iglesia, la iglesia de donde yo salí ya no existe. Okay. Cerró sus puertas. Yo llegué aquí siendo un libre pensador. Yo no era fácil, ¿verdad, Pedro? De hecho, parte de mi entretenimiento, Pedro fue mi profesor de escuela dominical. Y atención, ¿dónde está Gachi? Gachi fue mi primera profesora de escuela dominical. Ya ustedes saben. Fue parte de mi entretenimiento en una esquinita. Y Pedro exponía todas sus cosas. Y yo venía y buscaba esa preguntita que casi le desarmaba la clase a Pedro. ¿Te acuerdas cuando estábamos atrás? Ya en la otra, la especialidad mía. Pero llegó el momento de hacerme miembro de la iglesia. Elías, que es un libre pensador. Yo iba al cine viernes, sábado y domingo. Con amigas que tenía, yo no iba a nada malo, sino que era mi forma de yo socializar. Pero yo tenía un reto por delante. Eso no estaba dentro del código de conducta de la iglesia, no era apreciado por los líderes. Hoy en día ya eso no importa porque el problema está metido en la casa de uno. Ya se puede decir que es mejor que la gente vaya al cine y no que vea el internet. No estoy diciendo ni una cosa ni la otra, ¿okay? Para que después no digan que Lía vino a incitar, ¿sabes? Parte de esto, una parte de decir la verdad bien y la otra cuidarse, ya tú sabes. Y yo tenía un reto por delante. O yo sigo con mi libertad de pensamiento, que a mí hay que demostrarme con la Biblia esto y que aquello, y constantemente tengo una excusa de queja, de crítica, de insatisfacción, y que yo no acepto por esto, por aquello, por lo otro. O yo digo, dejé mi preferencia personal, me uno a mi iglesia local, y desde ese día Dios me ha estado bendiciendo y me ha estado transformando. ¿Saben cuándo fue la última vez que yo fui al cine? Año 1990. He estado fuera del país. Han salido las películas que a mí me apasionan, la de ciencia ficción. Me siento libre en mi conciencia para hacerlo, pero valoro más la unión de mi iglesia local. Porque yo tengo que estar, ¿qué? Solícito en guardar la unidad del Espíritu. Y si el uso de esta libertad se me va a convertir a mí en un problema, porque entonces estos legalistas que a mí no me demuestran con la Biblia y que esto y con aquello, ¿quién va a salir perdiendo? ¿Quién va a salir perdiendo? No todos, porque me vuelvo una persona tóxica y contaminante. Tu madurez espiritual se va a medir por lo dispuesto que tú estés a defender la unidad del cuerpo. Y no estamos hablando de defensas de la doctrina ni de ser indiferente al pecado. De hecho, de todas las personas que escucho que están en este ronrón de movimiento, yo tengo un alcance casi ecuménico en los últimos meses y me muevo entre muchas iglesias de diferentes sitios. Y De cada 20 o 30 personas con las que conozco, que me topo del pasado, ya se han migrado, se han ido de aquí para allí, han seguido de aquí, han saltado para allá y finalmente son balas perdidas. ¿Y por qué tú te has ido? Bueno, tú sabes por qué. Pensando en los hijos míos, en que ellos necesitan otro tipo de adoración, de alabanza. ¿Dónde encontramos eso en la Biblia? ¿Usted en algún momento lo ha encontrado? ¿Quién te impide a ti adorar al Señor o tener un corazón como el del ciego cuando le dijo el Señor, cree en el Hijo de Dios? ¿Qué dijo el ciego? ¿Quién es Señor para que crea? Y él dijo, ese soy yo. ¿Y qué hizo el ciego? Ahí mismo, ¿qué hizo? Lo adoró. Y la adoración a Dios se ha convertido en un problema que impacta la unidad de la iglesia. Eso es contradictorio. Cualquier crecimiento que tú tengas va a ser para beneficio de la obra local y se va a traducir en unidad y va a impactar tu orgullo y tu mansedumbre. Y en la medida que tú aprendas a tolerar a los demás, tú estarás más cerca del nivel del llamado que has recibido. Mientras nos estemos satisfaciendo a nosotros mismos en nuestras carnes y deseos, vamos a formar parte. Vamos a cambiarle el nombre a las iglesias y vamos a decir posadas u hoteles de estadía. Donde la gente viene, se pasa un tiempo aquí, cuando la moda sea esta, me mudo a este sitio y cuando el otro. Hermano, eso no es lo que nosotros vemos en la Biblia. Espero no seros gravoso, como dijo el pasaje, el apóstol. Pero este es el mensaje que Dios tiene para la iglesia. El reto de hoy radica en la eclesiología, administración de la iglesia. ¿Cuántos problemas están viendo ahí? De hecho, hay un renacer por la buena y la sana doctrina. Pero la eclesiología es para atrás que va. Hermanos, Dios nos ha dado la referencia de que es vivir a un nivel más alto. Anímense y vamos a vivir para la gloria de Dios. Amén. Nada que venga del Espíritu Santo produce desunión. Y todo lo que venga del Señor produce unión en el cuerpo local y en el cuerpo universal. Que el Señor les bendiga. Amén.